¿Vos? En Bahía Blanca, ¿verdad?
En Bahía Blanca, en sí, Bahía Blanca. De LRA 13. Trabajamos en, como saben, el área de géneros de Radio Nacional está integrada por un montón de compañeras que están distribuidas en muchas de las emisoras de Radio Nacional en todo el país. Y bueno, la idea es también parte acompañar y, por supuesto, de alguna manera generar que la perspectiva de género justamente esté en todas nuestras actividades, hacia afuera de las radios, hacia lo que se escucha, pero también hacia el interior.
A ver, cuando hablamos de género no nos referimos a un hecho como este que estamos mencionando, que sin restarle importancia, por supuesto, sino que es mucho más abarcativo. Pero este tipo de cuestiones, cuando sacan un tema tan importante y además un hecho que es, bueno, están tan visibles la cantidad de errores que se siguen cometiendo, la cantidad de denuncias que no se escuchan, bueno, todas estas cuestiones, ahora, realmente indignan.
Exacto, porque ahora, una vez ocurrido el extremo de la violencia machista, que es justamente un femicidio, empiezan a verse las responsabilidades, y ahí entra justamente esta cuestión que vos mencionás, que es empezar a ver el rol que tuvieron los distintos agentes y espacios que tuvieron que atender las varias denuncias que había realizado Úrsula Bailio y que fueron desatendidas, ¿no? Eso corre por un lugar, también ver el rol de la justicia en todo esto. Hoy veía, ¿no?, cómo desde ayer y desde, obviamente, desde el mismo día en que se hizo público toda esta situación, desde el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, la propia ministra Elizabeth Gómez Alcorta manifestaba, ¿no?, cómo no alcanza solamente con indignarse, ¿no?, sino que hay que buscar justamente las responsabilidades. Y ella hacía referencia específicamente a el Poder Judicial, también cómo ese Poder Judicial que todas conocemos, un Poder Judicial que está sin perspectiva de género y que tiene que operar dentro de estos casos, como hace agua justamente en todas estas cuestiones. Y también hacía referencia a las faltas, ¿no?, y a las fallas que se tuvo desde la intervención judicial, porque se hace referencia a 18 denuncias. Y después, cuando se trata de explicar y empiezan ahí las búsquedas de las responsabilidades, y el foco, vuelvo a decir, en este Poder Judicial que no tiene perspectiva. Y el problema no es solamente que no tenga perspectiva, y que esto se puede generar a través del tiempo con concientizaciones, con capacitaciones, pensemos, claro, en la ley Micaela, etcétera, etcétera.
Es algo que no se cambia con reforma judicial. No,
y además acá hay una cuestión que tiene que ver, que en lo que está en juego es la vida. La vida de las mujeres en específico. Y ahí no hay manera de esquivarle, ¿no?, a esas responsabilidades. Eso por un lado. Y por otro lado también las operatorias que hay hacia adentro de las fuerzas de seguridad cuando se denuncian situaciones de violencia de género, de sus agentes, justamente, ¿no? Y también se conocían los datos de lo que vendría a ser la policía bonaerense y las auditorías generales que se realizan hacia adentro de la policía bonaerense, y cómo todavía está a la espera la oficialización de un protocolo. Pero bueno, hay un protocolo que, pongámosle, está vigente y que por lo visto no funciona, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, esto que vos decías, ¿no?, que no alcanzan muchas de las acciones, es qué hacemos quienes estamos en la sociedad, es decir, qué hacemos todos y todas y todes dentro de nuestra sociedad para que esto no ocurra. Porque ahí hay que repensar, y es algo que justamente se está tratando de impregnar y de llevar adelante desde los diversos espacios. Me imagino que en su zona, en su provincia también. Me refiero que desde el propio Estado se está tratando de generar conciencia y generar concientización y reflexión acerca de esto que ya se escucha mucho y que es necesario repensar, que son las nuevas masculinidades. Esto no va a cambiar solo porque vayamos a reclamar justicia ante un nuevo caso de femicidio, claro, que nos duele, ¿no? Pensamos que ya van 33 femicidios, 33 mujeres muertas en lo que va del 2021. Y acá yo me exaspero, pero uno se exaspera al momento de nombrar esas 33 personas, 33 mujeres asesinadas en mano de la violencia machista, porque son, puedo ser yo, o sea, una cada 23 horas, ¿no? Entonces, desde ese lugar, empezar a repensar las nuevas masculinidades. Y las nuevas masculinidades debemos repensarlas en conjunto a la sociedad, pero en principio y es fundamental empezar a reflexionar sobre el machismo y una masculinidad que esté libre de violencias. Y cuando hablamos de esto, tenemos que hablar de la importancia de que los propios varones, toda la sociedad, pero en especial los varones, comiencen a cuestionarse las masculinidades hegemónicas, esas que están construidas sobre la violencia, sobre la dominación. El Estado tiene que abordar de alguna manera las dinámicas de toda esta complejidad, obviamente, promover un rol activo de todas las instituciones por donde transitan varones, etcétera. Pero también hay una cuestión allí de cada individuo dentro de esta sociedad de replantearse estas masculinidades. Cuando hablamos de la masculinidad hegemónica, estamos hablando de ese hombre ideal, de ese macho, ¿no? El hombre blanco, heterosexual, clase alta, poderoso, esbelto, ¿no? Que pocos de los varones entran dentro de esa categoría, pero bueno, todos se consideran adentro. ¿Por qué? Porque si no soy un representante de la masculinidad hegemónica, puedo ser subyugado, porque justamente la violencia y la subyugación viene de parte de esa masculinidad hegemónica, sobre todo aquello que no entra dentro de la masculinidad hegemónica. Entonces, la importancia de empezar a cuestionar esta construcción social de la masculinidad hegemónica, empezar a cuestionarnos la dimensión específica de las masculinidades, y la pregunta que nos hacemos todas y se hacen todos es, bueno, ¿y cómo hacemos? Bueno, empezar a romper los pactos de los varones. Y acá no es que hay que dejar de ser amigos, hay que dejar de tener vínculos con los varones, no, acá se trata de evitar la violencia, justamente, empezar a interpelarse dentro de nuestras propias comunidades con justamente esta necesidad de construir un discurso que vaya por arriba de, o sea, trascienda la imagen del varón dominante y justamente empezar a interpelar en específico a los adolescentes, a aquellos que estén abiertos, empezar a romper con el machismo que circula entre los varones, a romper con las violencias, vuelvo a decir, romper con la violencia, no romper con las amistades, con los vínculos, claro, claro, ¿no?
Y en eso se puede aportar desde todos los sectores, cada uno desde el lugar en el que está.
Claro, porque, a ver, en esta amplia difusión y posibilidad que ha tenido el feminismo de avanzar en un montón de espacios y que ha tenido la evolución que ha tenido nuestra sociedad hacia mayores derechos y hacia mayor igualdad y equidad, justamente no se trata de cosas de mujeres esto, ni de diversidades. Claro. Esto se trata en conjunto. Por eso esta necesidad, ahora imagínate que pensemos que hacia octubre del año pasado se lanzó una campaña, no sé si se acuerdan, que era con un hashtag Amigo Date Cuenta, sí, donde justamente sí, sí, se trataba, ¿no? Desde Spotlight y desde la ONU, se trataba, ¿no?, de empezar a cuestionar justamente esa construcción social de la masculinidad. Cuestionar el machismo, cuestionar los micromachismos, y justamente ahí es donde se llega a entender que la expresión más cruda y más cruel de todas esas violencias sistemáticas hacia las mujeres, hacia nosotras, se da en el femicidio. Y ahí uno puede entender, ¿no?, cuál es el recorrido. O sea, el victimario de Úrsula Bailio no es un loco suelto, no es un loquito que se le ocurrió, no, está dentro de todo un sistema. Podemos observarlo dentro del sistema de las fuerzas de seguridad, pero también observarlo como parte integrante de toda nuestra sociedad, ¿no? Y eso es lo que hablamos cuando decimos de poder romper con eso A ver, nadie nace machista. Uno y una es algo que se va aprendiendo porque la propia, el propio sistema te va organizando desde la educación, desde lo que uno aprende en su casa, desde las costumbres, y empieza ahí toda la cuestión, o sea, desde la música, los chistes, los juegos. Hay un montón de cuestiones que justamente están articuladas para que exista, ¿no? Esta masculinidad hegemónica. Y ahora nos toca a esta época empezar a deconstruir eso, empezar a deconstruirnos, y en eso gran parte de responsabilidad y de posibilidad de generar una sociedad mucho mejor la tienen los varones. Y por eso es el llamado, ¿no?, que se hacen desde un montón de espacios a empezar a repensar las masculinidades. No se trata de ser más o menos varón, se trata de ser un varón sin violencia, que se puede ser un varón dentro de nuestra sociedad y no por eso acceder justamente a la violencia.
Sin duda es algo que no se cambia de la noche a la mañana, no, pero que sin duda vale la pena y hay que hacer el esfuerzo de cambiar, porque están a la vista las consecuencias. Vemos lo que está pasando y es un cambio que no es algo que tenemos que intentar, es algo que necesitamos cambiar. Claro, claro. Y va a llevar tiempo, pero hay que hacerlo, hay que insistir.
Y se insiste con la promoción de la reflexión, con la búsqueda de cambios en los comportamientos, en temas específicos.
Y en cosas pequeñas muchas veces.
En cosas pequeñas, las complicidades en los grupos de amigos. Vos sos varón y me vas a entender en este sentido, ¿no? El chiste fácil, la distribución de ciertas imágenes, el juego violento, el acoso, el consenso dentro de lo que son las relaciones sexuales, la participación que pueden tener los varones en todas las tareas hogareñas, ¿no? Pensemos que, obviamente, esto de repensar las masculinidades y empezar a quebrar estas complicidades implica también una pérdida de privilegios. Y es lógico que vaya a ser duro, ¿no?, no tener tanto tiempo para pasar afuera de la casa como, qué sé yo, realizando tareas del hogar. Pero bueno, son tus tareas, son las tareas nuestras. Entonces hay que repartirlas. Pienso en las tareas del hogar, en las tareas de cuidado, en quién se encarga de mi mamá, ¿no? O sea, quién se encarga de mis hijos, de mis hijas, quién se encarga de hacer las compras, son un montón de situaciones, ¿no?, donde justamente entra en juego esto. Pero bueno, estamos en una época horrible en el sentido de que seguimos contando muertas, nosotras seguimos realizando ese listado. O sea, si uno se pone a pensar, es horroroso tener que hacer una lista de personas que van muriendo, ¿no? 33 en el 2021, una cada 23 horas, ¿no? En el 2020, 270 mujeres fueron muertas por la violencia machista. Y esto sigue, no es que uno sabe que mañana se va a levantar, una sabe que mañana se va a levantar y esto va a dejar de existir. Entonces, ahí es donde pienso que no es lo mismo si uno habla a si se queda callado. Pienso en el varón, ¿no? En romper con esas complicidades. Y uno va animándose. Una va animándose porque las mujeres y las diversidades también tenemos esas construcciones de las masculinidades, ¿no? No solo los varones, pero ¿qué mejor que un varón empiece a replantearse cómo es ser varón, qué es ser varón en este mundo, por qué tengo que estar asociado a la violencia, ¿no? Entonces, empezar a repensar esto en conjunto y también hacernos responsables. Hacerse responsables justamente es empezar a repensar estas cuestiones.
Es un tema que en grupo lo hemos charlado también muchas veces y cabe aclarar, porque hay gente que lo toma como que a veces se generaliza, y no es generalizar. Obviamente que está lleno de varones, por decirlo de alguna manera, que no tienen nada que ver con esto, que incluso están en esta misma línea que estamos comentando, y no es generalizar, pero es lo que se ve, es lo que pasa.
Exacto, o sea, por cada mujer que es asesinada hay un varón que asesinó, o sea, por cada mujer muerta hay un varón que asesinó. Y estaba pensando, ¿no?, por cada una de esas amigas que va a reclamar justicia, hay amigos de ese varón que no hablan, o que no hablan a tiempo. Y a eso nos referimos con romper el pacto, ¿no? A eso nos referimos con romper las complicidades. Lo mismo pasa en otros espacios. Yo, a ver, hay una página, permitime que haga recomendaciones, sí. Hay una cuenta de Instagram que me parece interesante que lo puedan seguir, que son Nuevas Masculinidades, donde un equipo interdisciplinario comparte justamente sobre esto información, investigaciones. Y por otro lado, hay un Instagram que se llama Privilegiados, ¿no? Que está hecho por varones y por mujeres y que hace referencia a tratar de romper con esto, ¿no? Con el machismo imperante. No se trata de como vos decís, ¿no? Que de generalizar, pero hay una generalidad y es que todas las mujeres son asesinadas por varones cuando hablamos de femicidios. O sea, no es que baja otro ser de otro lugar, no, es así, por eso está claro. Tipificado. Entonces, ahí tenemos que poner el foco. No es personal, no es algo personal, ¿no? Hay un montón de situaciones donde uno cree que uno se está sacando a los varones. No, esto no se trata de algo con vos, se trata de algo del conjunto y hay que hacerse cargo de eso. En las pequeñas cosas, vuelvo a repetir, ¿no? Esto de la reflexión, de los cambios en comportamientos, de los cambios en los mandatos, ¿no? Porque, a ver, así como las masculinidades hegemónicas o esta cosa de ser macho te trae toda una cuestión de privilegios, también te trae la imposibilidad de acceder a otros niveles en la vida de emotividad, de cercanía con tus seres queridos, de demostración de las vuelvo a decir, de las emociones, de lo que uno siente, el no tener el permiso para llorar en público, el no tener el permiso para no ser el más macho, ni ser el más fuerte, ni ser el que se sabe arreglar todo en la casa, ni ser el que tiene que llevar el dinero, la suma de dinero más grande a un hogar. O sea, hay un montón de otras cosas que también parecen ser que son privilegios, que no son privilegios. No hay ningún privilegio en que la bronca o el dolor o la tristeza se te quede atragantada en la garganta. No hay ningún privilegio en tener que esforzarte en una pareja porque tenés que sostener ese hogar vos solo, ¿no? Y entrar en depresión si perdés el trabajo, pero entrar en una depresión más profunda porque además de perder el trabajo tenés ese patriarcado y esa masculinidad hegemónica que te dice en la cabeza todo el tiempo que no sos el proveedor. ¿Por qué? Porque el que tiene la plata a veces es el que tiene el poder. Entonces, ahí es donde uno tiene que empezar a replantearse estas cuestiones. La mejor manera es empezar a indagarse y a cuestionarse las actitudes. Ahora, con la difusión de información y todo eso, Guido, hay muchísimas maneras de acceder a estas preguntas internamente, ¿no? A replantearme cómo reparto las tareas en el hogar, las tareas de cuidados. No es raro que no es porque es una moda que el propio Estado, que el gobierno está en estos momentos haciendo todo un replanteo, además de, obviamente, los reclamos de los movimientos de mujeres y otros que se vienen reclamando hace un montón de tiempo sobre muchísimas cuestiones, y en este caso menciona el tema de las tareas de cuidado. ¿Quién se hace cargo de las tareas de cuidado hacia dentro de las familias? Porque el tiempo es algo, ¿cómo me dice el tiempo en dinero? Entonces, si yo tengo que hacer 6 horas de tareas de cuidado y un varón lo hace 3 hacia dentro del mismo hogar, ¿cuál es la diferencia entre ese varón y esa mujer? ¿Por qué yo no tengo tiempo libre y el varón sí? ¿Por qué no repartimos esto de las tareas de cuidado? ¿Quién se hace cargo? Yo pienso siempre en, cuando se habla de las tareas de cuidado, en las tareas más profundas de cuidado, como puede ser la limpieza, ¿no? Hacer las compras, encargarse de las reuniones de, si es que hay hijos, hijas en la familia, quién se encarga de las reuniones, de ver qué necesitan esos niños o esas niñas. Pero también lo extiendo al cuidado de los adultos mayores, las personas adultas mayores, ¿no? Cada uno en su propia familia sabe que no solo está el cuidado de los niños, de las niñas, sino también de las personas adultas mayores. ¿Quién se hace cargo de las suegras, de esos varones, ¿no? Que no tienen tiempo para cuidar a su mamá, o sea, o a su tía? ¿Y se hacen cargo las esposas, las parejas, ¿no? Entonces, pensando en eso, ¿no? En las pequeñas cosas que están invisibilizadas, porque obviamente el sistema patriarcal está arraigado en nuestra sociedad. Entonces hay un montón de ejemplos que uno puede dar como para poder empezar a reflexionar sobre eso y empezar a tomar un rol activo, ¿no? No se trata de ir a la marcha o no ir a la marcha. Acá se trata de romper justamente con con el machismo, con la masculinidad hegemónica y empezar a plantearnos dentro de la sociedad nuevas maneras, una manera sin violencia de ser varón en esta sociedad.
Natalia, clarísimos los conceptos. Te invitamos a seguir charlando. En cualquier momento volvemos a contactarnos.
Cuando quieran. Y pensar, ¿no?, que Úrsula, vuelvo a decir, es una de las
de las
tantas que están enlistadas ya en esta larga lista de femicidios en nuestro país. Y mencionar que hay una línea activa, que es la línea 144, que es una línea nacional, que es para la atención, asesoramiento y contención en situaciones de violencia por motivos de género. El 144 atiende las 24 horas en todo el país, los 365 días del año, y es una línea anónima y gratuita.
Es que uno le es inevitable ponerse a pensar cuántas situaciones similares a la que los días previos a su muerte, a su asesinato, ella ha estado pasando. ¿Cuántas personas hay en esa situación? ¿Cuántas mujeres hay en esa situación? Y si se está haciendo algo.
Exacto. A nivel nacional, en los datos del año pasado dan cuenta de 108.403 comunicaciones a la línea 144. Solo en la provincia de Buenos Aires, Rojas está en la provincia de Buenos Aires, el año pasado hubieron 48.286 llamadas. 8 de cada 10 mujeres identificaban como agresor en esa llamada, ¿no?, a su expareja o a su pareja. Y el 82% de esas personas se contactaron justamente ellas mismas al 144. Entonces es necesario hacer la difusión de esta línea, ¿no? ¿Para qué? Porque es el inicio, ¿no? Es la primera posibilidad y es una gran posibilidad de acceder a denunciar, a contar, a decir, a buscar información también para aquella persona que se sienta en una situación de estas características.
Natalia, te mando un abrazo a la distancia y ya estaremos charlando nuevamente.
Un abrazo para vos y para la audiencia. Saludos.
Ahí estábamos. Bueno, obviamente deja muchas cosas en qué pensar y replantearlos. Natalia Carabajal Figueroa, integrante del área de géneros de Radio Nacional, hablando de este caso puntual y de la temática en general, algo que no hay que dejar de hacer. Pausa, 11 de la mañana, 10 minutos ya. En un ratito después de la pausa estamos con Dani Goodbar en la columna de los jueves. Ya venimos.
Mira, música. El reja.